Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano ha buscado una explicación a todo lo que desconoce. Miles de personas han trabajado a lo largo de los siglos, arriesgándose a ser rechazados, humillados y castigados por no creer que existe algo más que lo que oficialmente nos cuenta. El mundo necesita de gente como vosotros, capaces de transformar este mundo convertido en un camposanto. Formemos un círculo imaginario y liberemos a todos los que se hayan dormido. Durante 2 horas, caminaremos juntos por el camino que haga despertar nuestras conciencias. Unamos nuestras fuerzas y así podremos despertar del cementerio.
Buenas noches, queridos despiertos. Una vez más, como cada 7 días, como cada madrugada de viernes hacia el sábado, estamos reunidos en este camino que hace despertar nuestras conciencias. Como suelo pensar, no existe un principio sin final, ni un final que no nos lleve a un principio. La verdad es que parece complicado, pero no lo es. Siempre que en la vida comenzamos algo nuevo, sabemos que tarde o temprano llegará a su fin, pero eso intentamos obviarlo y luchamos desesperadamente para prolongarlo. Pero ojo, cuando esto llega a su fin, no significa que todo se haya acabado o que hayamos fracasado, pues ese fin nos abre un nuevo camino, al que yo llamo comienzo. La verdad es que me lío bastante y espero que lo hayáis entendido. La verdad es que es como un juego de azar. Nosotros somos las fichas y a saber quién es el que las mueve, aunque en este caso nosotros también tenemos la opción de elegir cada uno de nuestros movimientos. Todos los días, cuando llego a mi trabajo, veo un montón de personas luchando por hacer la mejor jugada, y aunque ellos no se dan cuenta, yo los observo y veo en ellos el poder del ser humano. Ese espíritu de lucha y la capacidad de sufrimiento, veo que al fin y al cabo todos estamos hechos de lo mismo y que nuestros objetivos en la vida no son tan diferentes. Sobrevivir a un mundo lleno de caminos que transcurren en diferentes direcciones, algunos llenos de baches, de nubes oscuras y muchos de ellos llenos de tormentas. Y es ahí donde me quiero detener. En esas tormentas que a veces asolan nuestras vidas, para resaltar lo importante que es vivir y lo importante que es soñar y marcarse un objetivo y comenzar ese camino sin mirar atrás, sin pensar en su final, un final que os llevará a un nuevo principio. Eso no significa que sea un fracaso, es un paso más hacia la sabiduría que nos da la vida. Lo sé, soy complicado. Buenas noches, Raúl.
Muy buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Marita.
Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos.
Al sonido de este gran proyecto, Adrián Piñeiro y Fito Pérez. Buenas noches, Nuria.
Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a todos los despiertos.
Qué vida tenemos, ¿verdad? Un principio sin un fin y un fin sin un principio.
Pues sí. Además, que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿eh? Así que yo también soy bastante complicada, por lo visto.
Bueno, tenemos que decir a todos los despiertos que esta noche estás un poquito malita, pero sin embargo estás ahí.
Pues ¿eh? Claro que sí. Claro.
Como siempre. Eso es lo que yo decía, ¿no? Del ser humano, de esa fuerza de lucha, de ese espíritu, de la capacidad de sufrimiento que tenemos y sobre todo cuando existe un proyecto y una ilusión, ¿no? Por delante.
Sobre todo me apunto a lo de soñar, ¿eh?
Sí.
Yo creo que somos los soñadores más despiertos que existen.
Pues sí, Claro que lo somos. Nuria, esta noche vamos a hablar de un tema que... Bueno, mejor que lo cuentes tú, ¿vale? El experimento ese que tenemos entre manos.
Bueno, sí. Vamos a hacer un experimento, bueno, un pseudo experimento sí, de visión remota con nuestros oyentes. Ya hemos avisado por la app y por el grupo de Facebook de DC, El Despertar del Cementerio, que teníais que tener todos despiertos a mano, papel y lápiz para seguir las instrucciones que os íbamos a dar. Y bueno, si te parece, comenzamos la primera fase, Eduardo.
Pues la comenzamos. Para ello tenemos que decirle a todo el mundo que vamos a poner una música durante 2 minutos. Es así, ¿verdad? Se va a poner una música durante 2 minutos en la que, bueno, mientras nos va a servir como ese momento, ¿no?, de meditación.
Sí, primero vamos a dar las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer y en qué consiste el experimento, y después ya pondremos lo que es la música para que se concentren y puedan hacerlo todo bien en su casita.
Vale. Bueno, pues damos las primeras coordenadas.
Sí.
Vamos a ver.
La primera coordenada, despiertos, tomad nota, son 1, 3, 5, 6, / 5, 9, 9, 2.
¿Y qué tienen que hacer?
Sí, lo explico. Estas son las coordenadas de un objeto que hay metido dentro de una caja. Con este experimento, lo que queremos es ver qué capacidad de visualizar y acertar que hay dentro de esta caja, pues podéis tener a través de la visión remota. Yo creo que es algo bastante, no sé, novedoso, ¿no,
Eduardo? Yo creo que sí, que va a ser la primera vez, creo, que se va a hacer algo así en directo en la radio. A ver cómo sale.
Os explico. Tenéis que pensar en estas coordenadas. Una vez que estéis pensando en estas coordenadas, mientras que estéis escuchando la música, coger el papel y el lápiz y empezar a hacer pues trazos con el lápiz. Los dibujos que inconscientemente os salgan. Si es un círculo, un círculo. Si es un triángulo, un triángulo. Una raya, lo que sea, da igual. Pero dibujarlo en un folio. Y después vendrá la segunda parte.
Bueno, pues lo que vamos a hacer, voy a repetir las coordenadas. 1, 3, 5, 6, / 5, 9, 9, 2. Y vamos a escuchar durante 2 minutos esa música para que todo el mundo coja su lápiz o su bolígrafo, un papel y empiece a dibujar lo que les venga a la cabeza. Comenzamos.
Thank you.
Bueno, y así terminamos esta primera parte para ese gran experimento que esta noche estamos haciendo en directo. Después os daremos nuestro número de teléfono del estudio para que podáis llamar a todos los que queráis contarnos lo que habéis visto, lo que habéis visualizado o lo que habéis dibujado. Bueno, dibujado no, vamos a esperar un poquito al final del programa para ya tener esto un poquito más avanzado. Vamos a escuchar una cuña y vamos ya a comenzar con nuestro primer tema, La Puerta del Sol.
¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Envíanos un email: info@eldespertardelcementerio.com.
Existe un pueblo abandonado de la comarca del Garraf, en el que varias son las leyendas acerca de este lugar. Al parecer, en un pozo situado en el interior del cementerio, un niño hace años perdió la vida. Desde entonces y hasta nuestros días son muchos los que aseguran haber visto la imagen espectral de un niño corriendo por el pueblo para después desaparecer como si de un holograma se tratara. Cuentan visitantes y vecinos que en no pocas ocasiones al atardecer unos lamentos parecen emanar del pueblo sin poder ser ubicados, relacionando estos lloros con la triste muerte de aquel pequeño. En la actualidad el pueblo forma parte de un proyecto para la recuperación del patrimonio rural, cosa que agradecemos, ya que son muchos los pueblos que caen en total abandono para irse deteriorando cada vez más con el paso del tiempo. Hemos tenido oportunidad de visitar muchos pueblos abandonados y habitados durante el largo recorrido de este programa. Pueblos con leyenda y sin ella. Aunque no en todos uno tiene la misma sensación. Esa sensación de estar frente al misterio, frente a lo inexplicado y oculto, donde un algo muy especial se siente. Otra particularidad relacionada con el misterio en este pueblo es su casa encantada, también llamada por algunos la casa Poltergeist, donde se asegura que se escuchan ruidos, golpes y en ocasiones como pasos, como si esta casa en ruinas estuviera habitada por alguien que no pertenece a nuestro mundo. Precisamente en esta casa se han llevado diferentes investigaciones donde han podido captar registros psicofónicos que además siguen la conversación, contestando en presente, así como también existen muchos testigos de variaciones bruscas en la temperatura. Una casa maldita dentro de un pueblo maldito.
Allá donde se cruzan los caminos.
Nuria, sin duda un lugar donde no pasaría la noche. No como aquel día que nos fuimos de viaje y tuvimos aquel fantástico guía.
Bueno, ya lo creo. Yo me habría quedado en Madrid un montón de días más, ¿eh? Porque, como bien dices, además hace poco lo recordábamos en el preestreno, ¿te acuerdas, Eduardo?
Sí.
Qué bien lo pasamos y qué guía de lujo, como dices, Jesús Callejo. Nada más y nada menos.
Vimos ese día.
Sí, sí, sí. Nos enseñó, pues bueno, eso, partes de lugares mágicos de Madrid, ¿no? Y mira, curiosamente, antes de empezar el programa, Elena Lorente, me estaba comentando que, por lo visto, hay un lugar también mágico en Madrid y que además, bueno, yo la verdad es que lo desconocía, que tenía este lado, ¿no?, tan mágico, que es la Puerta del Sol. ¿No es así, Elena?
Así es, Nuria, Eduardo. Todos los años, el 31 de diciembre por la noche, nos concentramos frente a la televisión esperando las campanadas. La Puerta del Sol en Madrid es la gran protagonista esa noche. Su reloj, sus edificios, sus comercios, el kilómetro cero, el oso y el madroño. La plaza más central de Madrid fue testigo de la historia en momentos como la rebelión contra las tropas napoleónicas en 1808, la proclamación de la Segunda República en 1931 o más recientemente la acampada del 15M en 2011. Sin embargo, la Puerta del Sol no solo es un lugar turístico y comercial, sino que encierra historias, misterio y leyendas.
Tenemos que decir que tú eres residente en Berlín y que trabajas allí como psicóloga, pero que vamos, que tú eres una madrileña castiza.
Efectivamente.
Y que puedes hablar de este lugar, vamos, pero con mucha razón.
Sí, porque no puedo contar las veces que he pasado por la Puerta del Sol como buena madrileña, kilómetro cero, al centro. Y además que soy una persona, soy urbanita, soy de ciudad.
Bueno, cuéntanos, Elena, ¿cuál es el origen de la Puerta del Sol?
En el siglo XVI, la Puerta del Sol era considerada la calle ancha. Y a mediados del siglo XIX adquiere su aspecto actual de plaza, donde desembocan 10 calles. El origen del nombre es incierto. Una teoría se remonta al año 1520, cuando la Junta de Madrid quiere rebelarse contra el rey Carlos V y construye una fortificación con una puerta mirando hacia el este. Pero hay otra teoría que dice que un pintor anónimo hizo una pintura de relieve en una de sus puertas y así quedó su nombre actual, pintó un sol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la Puerta del Sol estaba rodeada de conventos y de iglesias. Uno de ellos era la Iglesia del Buen Suceso, donde antes estaba el tío Pepe, que está del otro lado, y era en donde el tío Pepe está, la tienda está de tecnología. Esta iglesia se demolió con la reforma de la plaza, que anteriormente pertenecía al Hospital de San Andrés, que fue un hospital que atendió enfermos de peste en el siglo XV. Frente a esa iglesia se fusilaron a muchos prisioneros en la revuelta del 2 de mayo en 1808. También había otra iglesia, la de San Felipe el Real, la Mancebía, o sea, un burdel,
sí,
y un convento, el de Nuestra Señora de las Victorias, cuya misa era popular entre los reinados de Felipe III y Felipe IV, porque allí reunían a todas las celebrities, sus élites de la época. Uh-huh. Todos esos edificios se demolieron, pero sobrevive la Real Casa de Correos, conocida por albergar el reloj que da las campanadas en Nochevieja, y la Casa Cordero, que es el edificio que está a su lado. La Casa Cordero es el segundo edificio más antiguo, que se levanta aprovechando el solar del convento de San Felipe el Real. Y bueno, hablando de casualidades y suerte y tradiciones navideñas, el dueño de esa casa era Santiago Alonso Cordero, arriero de origen maragato, que ganó el dinero en una de las primeras ediciones de la Lotería Nacional de Navidad.
Vaya.
Sí, era una casa muy lujosa que tenía agua corriente en cada vivienda y hasta 296 ventanas.
Ahí es nada. Y bueno, ya que nos has descrito los principales edificios, Elena, cuéntanos un poquito algo sobre las estatuas y figuras que hay allí.
Bueno, las estatuas, más la más famosa, es la de la Mariblanca. Desde el siglo XVI ocupaba el centro de la plaza la Fuente de la Fe, que era un lugar habitual de recogida de aguas para abastecer tanto a personas como a ganado, ya que la Castellana, Recoletos y la calle Alcalá son vías agropecuarias. No sé si te acuerdas que de cuando sacan en el telediario las ovejas pasando por el centro de Madrid.
Sí, lo recuerdo.
Uh-huh. Pues esto se hace todos los años, el Día de la Transhumancia, y originariamente por ahí pasaban las ovejas y todo el ganado en general. La fuente se iría adornando con el tiempo y en 1626 fue adquirida la escultura de la Mariblanca, que tiene su nombre por la blancura tan impoluta de su piedra. Hay varias copias de la estatua, no se sabe cuál es la original, si la que está en el pedestal o la que está uh-huh. en el ayuntamiento, pero el gran misterio de esta estatua es que no se sabe a quién se representa. ¿Es Venus? ¿Es Diana? Es la fe, aunque popularmente se cree que es Venus por el amorcillo que la acompaña. Y vamos, esta fuente ya no existe, pero lo que sí que existe es la estatua que se encuentra sobre un pedestal cilíndrico a la entrada de la calle Arenal, una de las que desemboca en la Puerta del Sol.
Sí.
Luego hay otra estatua importante, que es la del oso y el madroño, símbolo de la ciudad, que causalidad enlaza mi ciudad de origen con mi ciudad de destino, Berlín, que también su símbolo es un oso.
Sí, sí.
En el siglo XIII aparece en el escudo de la ciudad un oso rampante y un madroño frutado, simbolizando el acuerdo y el fin de la rivalidad entre el ayuntamiento y el cabildo de curas y beneficiarios, tras un largo litigio por el control de pastos y árboles de las tierras. Otras leyendas dicen que el oso es una osa y que representa a la osa mayor. Y la tercera estatua importante que tenemos es la del rey alcalde Carlos III. Fue realizada en 1994 y decidimos los madrileños por votación dónde se colocaría, en la Puerta del Sol. Es un homenaje a nuestro rey alcalde, que al que le debemos el urbanismo del siglo XVIII y el sistema de alcantarillado. Al pedestal de la estatua se le llama el tornillo porque no tiene la inscripción en una placa como todas, sino que hay que dar la vuelta a la estatua alrededor para poder leer lo que pone.
Vaya, qué original, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, en 2011 veíamos la Puerta del Sol a diario en televisión cuando se informaba sobre las acampadas, ¿no?, del 15M. Digo yo, siendo tan céntrica, ¿de qué otros acontecimientos ha sido la Puerta del Sol testigo de la historia?
Bueno, a pesar de todo lo que pasó en el 2 de mayo, que se fusilaron a presos, como he dicho, se proclamó la Segunda República y todos fueron a la Puerta del Sol a celebrarlo. La taberna Casa Labra, que es una taberna que está en una calle paralela, en la zona comercial, es conocida por sus platos con bacalao. El día 2 de mayo de 1879 reunió un grupo de personas de forma clandestina. Entre ellos se encontraba Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no el de Podemos, sino el fundador del Partido Socialista.
Claro, claro.
Y que fue elegido como primer presidente del Partido Socialista Obrero Español.
Donde el deseo viaja en ascensores.
El Partido Socialista Obrero Español fue creado primero de forma secreta y se legalizó finalmente en 1881. También don Ramón María del Valle Inclán, habitual de los cafés de la Puerta del Sol, en su obra Luces de Bohemia, para explicar qué era el género del esperpento, ponía como metáfora los espejos del callejón de Álvarez Gato, o callejón del gato, que eran convexos y deformaban la realidad. Todavía existen esos espejos, lo que pasa que son como muy rudimentarios.
Sí, sí, esos espejos fueron una de las cosas que vimos en Madrid.
Sí, son bastante típicos. No sé si llevan allá los turistas cuando... No lo sé. Y siguiendo con literatura, cerca de la Puerta del Sol vivía el ratoncito Pérez. Porque es el ratoncito Pérez tiene de especial que es el único personaje ficticio que en Madrid tiene una placa conmemorativa. Y esto fue porque el padre Luis Coloma, instructor del futuro rey Alfonso XIII, recogió la tradición popular del ratón que se lleva los dientes de leche y le trae un regalito a cambio, una moneda. Lo recogió para escribir un cuento para Alfonso XIII, o Bubi, como lo llamaba su madre, porque se le cayó su primer diente de leche y el futuro rey, de pequeño, era un niño como muy aprensivo, muy miedoso, y para tranquilizarle le escribió un cuento que contaba como el ratoncito Pérez, a los niños que se le caía un diente, tuvieran más o menos recursos, les traía una moneda o un regalo. Y que viera el rey que había también niños que, pues uno que pasaba más necesidad que él.
Y ahora tengo una curiosidad tremenda, Elena, por saber la historia del reloj de la Puerta del Sol, de ese reloj tan mítico, ¿no? ¿Cómo llegó el reloj allí?
La historia del reloj es bastante curiosa. Antes de que tuviese la puerta el aspecto actual, los madrileños miraban la hora en el reloj de la desaparecida Iglesia del Buen Suceso. Era un reloj con una sola manecilla, por tanto con precisión escasísima.
Sí.
Y cuando se construyó el edificio de la Real Casa de Correos o Gobernación, se colocó otro reloj, pero que tampoco funcionaba muy bien. Pero como los madrileños somos unos irónicos y hacemos cantinelas, decían por aquella época de ese reloj: este reloj tan fatal que hay en la Puerta del Sol, dijo un turco a un español, ¿por qué funciona tan mal? Y el turco con desparpajo contestó cual perro viejo: este reloj es el espejo del gobierno que hay debajo.
Vaya, nada más y nada menos.
Nada más, bueno, sí, y hoy tiene precisión, pero seguimos algo parecido, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso que llaman gobierno sí que igual, o peor.
Sí, bueno, ese es el que está ahí en ese edificio es el de la Comunidad de Madrid.
Fíjate.
Sí.
Bueno, hacemos un mutis, ¿no?
Sí, un tupido velo, por favor.
Sí, sí.
Para poder tener un reloj decente que dé bien las horas y que sea preciso, se contacta con el relojero leonés afincado en Londres, José Rodríguez Losada, quien en 1863 acepta con gusto el encargo sin cobrar nada por ello. 3 años más tarde, el 19 de noviembre de 1866, la reina Isabel II, extravagante ella y cuestionada, inaugura el reloj por ser su cumpleaños en un momento en que estaba de capa caída su reinado.
Uh-huh. Y entonces seguro que mejora la precisión del reloj, ¿no?
Sí.
¿Qué características tiene?
Es un reloj que funciona fenomenal, se retrasa solo 4 segundos al mes,
uh-huh.
Tiene un péndulo de 3 metros, la campana tiene una dedicatoria, que nadie informa de qué dedicatoria es, y ha sido inmortalizado en la primera película sonora española, que es El misterio de la Puerta del Sol, del año 1929, donde se pueden oír sus campanadas. Pero también el reloj ha protagonizado alguna anécdota, como cuando en 1952 el gobierno de Venezuela, a través de su embajador, propuso al Ayuntamiento de Madrid para comprar el reloj. Por suerte no se llegó a ningún acuerdo y el reloj se quedó. Porque este reloj es un icono para todos los españoles. ¿Y sabes tú cuándo fueron las primeras campanadas retransmitidas por la tele?
Ni idea.
Concretamente en 1962. Y ahí empezamos con nuestras historias de las campanadas en Nochevieja, los cuartos, no son los cuartos, son las campanadas.
O sea, no habíamos nacido nosotras todavía.
No, yo no estaba ni planificada, ni había nacido ni...
Claro, yo tampoco.
Y mis padres eran unos nenes, o sea, no.
Uh-huh.
Entonces, desde ese tiempo se retransmiten las campanadas por televisión. Y luego viene las bromas, voy a hacer la broma de este año de Canal Sur con las campanadas.
Madre,
pero bueno, no viene a cuento. Y bueno, es un reloj que es muy antiguo, que está en intemperie y aguantando el clima de Madrid, que es calurosísimo en verano y muy frío en invierno. Y todo el año 2008 estuvo en parada para revisión y mantenimiento. Pero quiero mencionar a la persona que se encarga del reloj y darle las gracias por su buen trabajo. Gracias a don Jesús López Terradas, que es el maestro relojero encargado del funcionamiento de la maquinaria.
Pues me parece genial, por supuesto. Muchísimas gracias, don Jesús López Terradas. Es usted un maestro. Elena, el reloj se encuentra, como nos has dicho antes, en la Real Casa de Correos. ¿Hay alguna historia relacionada con el edificio?
Precisamente, Nuria, en ese edificio han registrado actividad paranormal. Es un edificio que ya viene con leyenda, mito, historia. En tiempos de Fernando VI se construyó para distribuir el correo y el servicio postal, pero pasó a ser la sede de gobernación, que hoy se llamaría Ministerio del Interior. Este proyecto fue encargado a Ventura Rodríguez, pero lo continuó el intrigante y oscuro arquitecto Jacques Marquet, que se trajo Carlos III. Se dice que durante las obras del edificio de la Real Casa de Correos se aparecía el diablo a los albañiles. Por eso decían que el edificio estaba maldito y pertenecía al infierno, y todo aquel que siguiera trabajando en la obra sería condenado a sus llamas para la eternidad.
Vaya.
Jacques Marquet, que se reía de la superchería y la superstición del pueblo español, ponía buena cara a los obreros, pero de espaldas se burlaba de ellos.
Ya.
Así que contrató un sacerdote, al padre López, para que cesara las apariciones demoníacas y pudieron concluirse las obras. Una prueba de la veracidad de esta historia es que el padre López figuraba en la lista de todas aquellas personas que participaron en la construcción del edificio. Y el edificio de donde está el reloj, la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, es un edificio sobrio, bonito, frente al al kilómetro cero, pero que también guarda una oscura historia reciente porque fue prisión en la época del franquismo, donde muchos presos fueron torturados. En los sótanos se oyen ruidos, así como voces, y son varios los funcionarios que aseguran que allí pasan cosas extrañas.
No me extraña.
Oh, sí, es que les desaparecen cosas que estaban en la mesa, puertas que se abren,
claro.
Pasos en pasillos que no hay nadie,
uh-huh.
Luces que se encienden y, bueno, todo tipo de problemas con los aparatos electrónicos. No quiero ni pensar, el presidente de la comunidad, lo que tiene que pasar ahí.
Sí, tiene que ser un lugar totalmente contaminado, ¿no? De toda la energía y todo lo que ha ocurrido ahí, lamentablemente.
Sí, vamos, en tipo hospital, yo que trabajo en hospitales y en residencias, pues sí, están cargaditos, pero eso tiene que estar especialmente cargado.
Uh-huh, sí. La verdad es que ni yo hubiera pensado que las campanadas de Nochevieja tuvieran relación con el misterio, y menos a través del edificio, ¿eh? Pero bueno, ya para finalizar, Elena, ¿podrías contarnos de dónde viene esta tradición tan nuestra?
Lo de tomar las uvas es una tradición relativamente reciente. Ya la prensa comentaba en enero de 1897 que es costumbre madrileña comer 12 uvas al dar las 12 horas en el reloj que separa el año saliente del entrante. Y es posible que en esa época la tradición no fuera muy extendida. Pero al año siguiente la prensa animaba a la tradición con un artículo titulado Las uvas milagrosas, en donde en diciembre de 1897 se iniciaba de alguna manera oficialmente la tradición de comer 12 uvas al son de las campanadas del reloj de la Puerta del Sol.
Hombre, el titular era muy bueno, ¿eh? Las uvas milagrosas, yo creo que ya te invita a hacerlo.
Sí, sobre todo que en esa época la mentalidad era de otra manera y era más supersticiosa y más dada a pensar ese tipo de cosas.
Sí, sí.
O sea, en esa época pasa lo de Canal Sur y están saturando las iglesias con las velas y poniendo esvotos y demás.
Sí, sí, ya lo creo.
Pero bueno, ha sido cosa de siglo XXI. Luego otra explicación menciona que en otoño de 1909, unos agricultores alicantinos, para dar salida al excedente de uva, sugirieron tomar 12 uvas al son de las campanadas para tener un año próspero. La gente acogió la idea con cariño y ese año la Puerta del Sol se llenó, no solo con el vino y los dulces, sino con racimos de uvas. La gente las compartía para comenzar con la tradición de este bonito ritual. Y esto ha sido la Puerta del Sol, el centro de Madrid y el centro oficial en España donde se cuentan los kilómetros de las carreteras.
Sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid.
Y así hablamos esta noche en este pequeño espacio que hemos querido dedicar a esa maravillosa ciudad de Madrid. Una ciudad que nosotros hemos visitado no hace mucho tiempo y que yo creo, Nuria, que es de esos lugares que desconocemos, ¿no? Porque nosotros lo desconocíamos totalmente, los misterios que oculta la ciudad de Madrid.
Pues sí, la verdad es que fue todo un privilegio el descubrir esa hermosa ciudad.
Yo te digo que como gallego y con lo que nosotros tenemos, ¿no? Que todo el mundo dice Galicia, esa tierra mágica, esa tierra de misterio, yo quedé muy sorprendido con la capital de España, ¿eh? Con ese misterio que oculta cada una de sus calles, ¿eh? ¿Recuerdas?
Sí.
¿Recuerdas, Nuria, el paseo que nos dimos por una calle que, acompañados además de Jesús Callejo, en la que nos iba comentando, íbamos mirando, había unos espejos? ¿Tú lo recuerdas?
Bueno, claro que lo recuerdo, pues anda que no me reí.
No nos reímos ni nada, ¿eh? Qué bien nos lo pasamos ese día y en ese viaje a Madrid cuando fuimos a la presentación del libro de J.J. Benítez. Estoy bien.
¿Qué? Sí, el penúltimo libro, porque ya se ha acabado.
El penúltimo libro, porque ya se ha acabado otro. Después vamos a hablar un poquito, o por lo menos vamos a decir algo sobre él. ¿Te parece?
Me parece genial.
Bueno, y así vamos a dar paso a la segunda parte, Nuria, del experimento, ¿verdad?
Pues sí, sí, sí. Vamos a avanzar en esta experiencia que estamos viviendo todos, ¿eh? Tengo que decir que tanto oyentes como la gente del equipo estamos unidos en esto, ¿eh? Lo están haciendo todos.
Están todos aquí.
Y vamos a... ¿Perdona, Eduardo?
Están todos aquí.
Sí, sí, sí.
Todos están concentrados.
Bueno, pues vamos a dar la siguiente serie de coordenadas. Apuntad, chicos. 3, 5, 4, 1... / 2564.
Bien, ¿y qué es lo que tienen que hacer, Nuria?
A continuación, lo que tenéis que hacer es pensar en estas coordenadas, intentar recibir lo que os venga a la mente. Si es un color, pues un color. Por ejemplo, azul, ligero, volar, lo que sea, lo que os venga a la mente, apuntar las palabras en el folio, en la hoja de papel.
Bien. Pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al principio. Vamos a escuchar 2 minutos una melodía para que todo el mundo tenga tiempo a hacerlo. Bueno, y así terminamos la segunda parte de este experimento que esta noche en directo, cuando son las 12 y 39 minutos, estamos haciendo en el Despertar del Cementerio para dar paso a nuestro siguiente tema, en el que nuestra compañera Gema López nos va a hablar de la glándula pineal. Existe un símbolo omnipresente en diversas culturas ancestrales, que ha sido motivo de culto y emblema de rituales de iniciación. Se trata del tercer ojo, concepto que cada civilización ha ido adaptando a su propia cultura. Se trata de un icono casi tan relevante como las pirámides, y de hecho, en muchos casos, se lo representa junto a ellas, cuya noción y significado se remontan a tiempos inmemoriales de la antigüedad. El tercer ojo, el ojo de la sabiduría, el ojo del alma o del conocimiento, el ojo de la clarividencia y de nuestro crecimiento espiritual. Pero ¿dónde está ese tercer ojo? ¿Qué verdades o conocimientos pueden captarse a través de él? ¿Quién conoce su existencia y puede utilizar ese don o controlar ese poder? Dicen que todos tenemos alma. Entonces, ese tercer ojo sería como una ventana a esa gran desconocida, nuestra alma, nuestra esencia más pura, nuestro espíritu divino, como lo llaman algunos. Pero, ¿qué es el tercer ojo? ¿Todos los seres humanos nacemos con esa capacidad? Buenas noches, Gema.
Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nuria. Un saludo a todos los despiertos. Pues sí, son muchas preguntas y un gran reto para mí desarrollar este interesante tema. No soy experta ni mucho menos en ninguna técnica de meditación, ni de yoga, ni de reiki, ni nada relacionado con estos temas tan espirituales o místicos. Pero siempre, siempre he creído en ese tercer ojo, o si queremos llamarlo el ojo de la intuición. Para los hinduistas es la ventana de Dios. Para los taoístas, el asiento del alma. Como bien apuntabas en la introducción, bien podríamos llamarle el ojo del alma.
Intuición, alma o espíritu, dices. Por ahí podría ir encaminado ese tercer ojo, pero tengo entendido que es conocido por distintos nombres, ¿no es así, Gema?
Pues sí, el concepto de tercer ojo, también llamado ojo de la mente, es un símbolo multicultural vinculado a la visión psíquica. Mientras que los ojos ven hacia afuera, lo que es material, el tercer ojo se refiere a la percepción de lo espiritual, mirando hacia adentro. Los ojos físicos te dan la dimensión del mundo normal y el tercer ojo te da una visión más profunda de los mundos sutiles. Según el hinduismo, todos tenemos ese tercer ojo y es el centro nervioso más importante de todo el cuerpo. Está ubicado en la frente, exactamente justamente entre las cejas, y también se le llama el sexto sentido. Su función es ver lo invisible y conocer lo desconocido. Es el centro de la intuición y de nuestra conexión directa con la fuente infinita de sabiduría. Shiva tiene un tercer ojo ubicado en la frente y representa justamente el ojo de la sabiduría. En el hinduismo, como te mencionaba antes, en el caso de las mujeres se llama Bindi. Tradicionalmente lo usaban solo las mujeres casadas y en el día de la boda el marido le pintaba ese tercer ojo con su propia sangre. Esta tradición, como es lógico, se ha ido perdiendo en el tiempo y actualmente usan otros materiales, pero siempre es de color rojo. Las niñas y adolescentes no casadas pueden usar el bindi de cualquier color, siendo generalmente negro o con algún brillo, pero siempre de forma redonda. El tercer ojo de los hombres se llama tinaka y tiene forma alargada, pero también es de color rojo. En el budismo se llama urna y es uno de los signos distintivos de los grandes hombres y en particular de Buda, a veces simbolizado por un simple rectángulo. También en la doctrina de Kundalini Yoga se le denomina el sexto chakra o ajna, donde se consuma la percepción consciente del ser y se asienta la fuerza psíquica. Kundalini en sánscrito significa serpiente y es una figura utilizada para representar el flujo de energía presente en el cuerpo humano. El Kundalini es la energía pránica o energía vital que se encuentra en la base de la médula espinal. El hallazgo de este emblemático tercer ojo en una gran cantidad de civilizaciones ancestrales de todo el mundo es evidencia de que posiblemente hubo una religión común en un pasado remoto y por consiguiente de una civilización con alcance global que se ocupaba de difundir esta religión o creencia. En el antiguo Egipto, la serpiente, la cobra, Yeth, diosa del Bajo Egipto, y el buitre, Nekhbet, protectora del nacimiento, las fiestas y las batallas y protectora del Alto Egipto, era lo que los faraones llevaban en la frente. Aparte de representar la unidad de ambas tierras, se usaba como símbolo de iniciados, justamente la zona del tercer ojo. De hecho, el ojo de Horus o Ujjat era un concepto ampliamente difundido y venerado al que se le atribuyen propiedades vinculadas con la salud, la prosperidad, con el pasaje al otro mundo y la capacidad de renacer. Su forma tiene un asombroso parecido a una glándula en concreto. Yo creo que ya sabes a lo que me refiero.
Como decías antes, ese tercer ojo está situado en el centro de la frente, justo en las cejas, pero aquí en Occidente, o en nuestra cultura occidental, es conocido por un punto concreto del sistema nervioso llamado glándula pineal, ¿no es así?
Efectivamente, Eduardo. La glándula pineal, y no es que sea un punto exclusivo del ser humano, ni mucho menos, está presente en la mayoría de las especies del planeta, pero llama especialmente la atención en ciertos aspectos místicos. En Occidente, la glándula pineal es una gran conocida de los estudiosos de la filosofía. Por ejemplo, René Descartes, padre del conocido como dualismo cartesiano, postulaba a grandes rasgos que alma y cuerpo existían por separado y que su lugar de conexión se hallaba en ese preciso punto del ser humano. El tercer ojo ha sido ocultado en Occidente para quedar enmascarado bajo el término de el ojo que todo lo ve. Es interesante resaltar que el autor masón estadounidense Mark Twain, en un escrito de 1899, se refiere a ese ojo que todo lo ve no como el ojo de una deidad celestial distante, sino como un regalo tangible que cualquier persona posee y puede utilizar. Nos dice algo así: el ojo común no ve más que la parte exterior de las cosas y juzga mediante eso, pero el ojo que todo lo ve penetra completamente y lee el corazón y el alma, encontrando allí la capacidad que el exterior no indica o promete, y que de otro modo no podría detectar.
Gema, ¿cómo es y dónde está la glándula pineal?
Pues mira, lo primero que llama la atención de esta parte del ser humano es que parece romper la simetría que está presente en nosotros, de la cabeza a los pies. Tenemos dos hemisferios cerebrales, dos hemisferios cerebelares, dos amígdalas, dos hipocampos, dos lóbulos temporales, igual que tenemos dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, dos brazos, etcétera, ¿no? Aunque hay que decir que, claro, nuestro cuerpo no es perfectamente simétrico. No obstante, en el ser humano, la glándula pineal es un cuerpo único situado en la mitad del cerebro. Su función es generar una hormona muy importante, que es la melatonina, que a su vez se sintetiza a partir de la serotonina. La melatonina actúa como un tipo de reloj maestro que regula el sueño o la vigilia, retarda el proceso de envejecimiento y regula el crecimiento, entre otras funciones. La melatonina interviene en la regeneración celular, la generación de antioxidantes y además tiene propiedades inmunológicas que previenen el cáncer, cardiopatías, el Alzheimer y la depresión, entre otras enfermedades. Hay que aclarar que en el ser humano y en el resto de mamíferos y en ciertas aves, el cuerpo pineal es una glándula, o sea que es un cuerpo que segrega hormonas. Pero en algunos peces, reptiles, anfibios y en algunas aves, el cuerpo pineal es una formación que integra además de una glándula, a órganos fotorreceptores, cuyas fibras desembocan en la parte superior del cráneo. Es decir, que en estas especies no mamíferas, el órgano pineal es literalmente un tercer ojo, si entendemos ojo como fotorreceptor. El principal cometido de la glándula es secretar la famosa hormona melatonina que he mencionado, que es también la hormona que registra los ciclos de luz-oscuridad. El problema de algunas especies es que no cuentan con conexiones entre la glándula pineal y las vías visuales que parten de los fotorreceptores de los ojos. Así que su estrategia evolutiva fue este tercer ojo, para que su glándula pineal fuese capaz de recibir la luz que necesita por otras vías. El ser humano y el resto de mamíferos, en cambio, sí cuentan con esas conexiones entre las vías visuales y el cuerpo pineal. De hecho, se considera que la glándula pineal forma parte de las vías visuales, por lo que no es necesario ese tercer ojo en la parte superior de nuestra cabeza, y así regular el ciclo de sueño-vigilia. Es decir, en alguna parte del camino evolutivo, nuestra especie y los mamíferos perdieron ese tercer ojo.
Entonces, Gema, ese supuesto tercer ojo es realmente incluso físico, pero de alguna manera los seres humanos lo hemos perdido.
Perder quizá no sea la palabra exacta, Eduardo. Nacemos con esa capacidad, pero con el paso de los años esa glándula se va atrofiando y perdemos ese sentido especial, esa capacidad de percibir cosas y sensaciones, de poder ver el aura de las personas, incluso de leer el pensamiento. ¿Cuántas veces hemos comentado que los niños tienen una percepción especial? Y sin olvidar, claro, la intuición especial de los animales. Uh-huh. Pero no se sabe por qué hay personas que no pierden esas capacidades, como los médium, los videntes o los psíquicos. Incluso algunos animales tienen ese instinto de percibir terremotos, tormentas y catástrofes, por no mencionar también el ejemplo de los animales que tienen visión nocturna. Aunque también tiene su lado, digamos, negativo, porque podemos percibir presencias o entidades que aunque no las podamos ver físicamente, sí las presentimos. Eso podemos presentir acontecimientos.
Y además de la melatonina, ¿qué más sustancias u hormonas segrega esta glándula?
Pues mira, según he podido descubrir y preparar, ahí va, al preparar este tema, es que esta glándula sintetiza y segrega, a ver si lo digo bien, dimetiltriptamina, que es uno de los psicodélicos más potentes conocidos hasta ahora. Es el responsable de la visualización de imágenes en nuestros sueños. Y esta sustancia, aumentada artificialmente por ingesta, inhalación o inyección, da lugar a alucinaciones y experiencias visuales que por muchos son denominadas como místicas. Algunas investigaciones también apuntan a que esta sustancia en exceso en nuestro organismo está vinculada a padecimientos de trastornos como pueden ser la esquizofrenia o el autismo. La dimetiltriptamina es un ingrediente de la ayahuasca, el famoso brebaje indígena alucinógeno. De hecho, antes de morir, en cualquier persona, la glándula pineal es donde se generan más elementos alucinógenos en los momentos previos a la muerte.
Gema, interesante cuestión. Has mencionado que ese tercer ojo es conocido también como sexto chakra o ajna. Dime, ¿cómo podemos despertar o activar ese tercer ojo?
Pues mira, todos hemos oído hablar en algún momento sobre los chakras y hay que recordar que los chakras son vórtices de energía a través de los cuales fluye la fuerza de la vida a través de nuestro ser. Cada uno de los chakras corresponden a diferentes aspectos de nuestro ser e influyen en los aspectos físicos, mentales y emocionales. La energía kundalini puede ser estimulada para elevar la conciencia a través del sistema natural de chakras, que significa rueda en sánscrito. Los niveles energéticos de los chakras se corresponden al espectro de luz y sonido, y cada uno tiene una frecuencia y un color propio. A este proceso de estimulación de la conciencia se le denomina despertar del tercer ojo. Se dice que este despertar induce al desarrollo de la intuición, al aumento del autoconocimiento y a desencadenar nuestro potencial creativo. Para esto, la energía kundalini debe ascender hasta el sexto chakra o ajna, donde activa este tercer ojo. La energía kundalini viaja a lo largo de la ida, izquierda, y pingala, derecha, hasta el polo central o susumna. La representación gráfica de este proceso de iluminación o despertar consiste en una imagen del cuerpo humano con dos serpientes entrelazadas ascendiendo por la columna vertebral hasta el punto del tercer ojo. Esta representación también es conocida como caduceo de Hermes. La vara central hace las veces de columna vertebral, el bastón, y hasta sugiere un ojo en su parte superior, mientras que la ornamentación en zigzag que lo rodea se trata del flujo de energía ascendente, que son las dos serpientes. El despertar del tercer ojo significa entonces trascender de lo físico y lo mundano para adentrarse en el mundo espiritual, equilibrando de una forma la dualidad, energías opuestas, que son inherentes en todo cuerpo humano. Este conocimiento y ecualización de los pares opuestos es la clave de todas las escuelas esotéricas. Hay muchas técnicas para activar este ojo, pero para no alargarme demasiado, he seleccionado una que, si os parece, la puedo dejar en archivos de la web de Facebook, por si alguien está interesado en ponerla en práctica.
Pues la vas a dejar ahí en nuestro muro oficial de Facebook, DDC, El Despertar del Cementerio. Vamos a escuchar una pequeña cuña y continuamos, que es un tema muy interesante.
Todos los viernes escucha El Despertar del Cementerio, un programa donde el misterio se trata de una manera diferente.
Yo recuerdo, Gema, que hay un libro titulado El Tercer Ojo, escrito por Cyril Hoskin, si no me equivoco, y publicado en el 56, que levantó muchísima polémica. Y en el libro, por lo visto, este hombre contaba que fue poseído por el espíritu de un monje tibetano llamado Lobsang Rampa y que, bueno, querían llevar lo que es este conocimiento a Occidente.
Sí, así es, Nuria. Cyril Hoskin admitió públicamente la autoría del tercer ojo, pero aclaró que durante el proceso de escritura su cuerpo había sido poseído por el espíritu de Tuesde Lhondsa Rampa. El tercer ojo, que hace mención el título, no es ninguna metáfora para representar cierto despertar de la conciencia, sino literalmente un tercer ojo físico con poderes extraordinarios.
Entonces se supone que el libro es autobiográfico, ¿no?
Ahí está el misterio, Nuria. Ese libro fue seguido de otros dos, llamados El médico de Lhasa y El cordón de plata. La historia del tercer ojo comienza en el Tíbet, durante el reinado del 13º Dalai Lama, y allí aparece el misterioso Lhondsa Rampa, hijo de un aristócrata de Lhasa. El libro explica sus experiencias mientras se criaba en un monasterio tibetano, tras ser llevado allí a la edad de 7 años. Y el título del libro está tomado de una operación quirúrgica que realizaron los lamas y que insertaron un tercer ojo en la frente de Rampa, dándole el poder de la visión del aura y de otras facultades psíquicas. A lo largo del libro, Lhondsa Rampa describe su viaje a las Tierras Altas, el mítico Shambhala, y su encuentro con el legendario Yeti. También explica cómo encuentra un cuerpo momificado que le revela que fue él mismo en una encarnación anterior. Narra su viaje a China antes de la invasión del Tíbet. Allí estudia medicina en la Universidad de Chungking, graduándose como médico cirujano. Aprende aviación por su cuenta y se tiene que desempeñar como oficial médico de guerra durante la invasión japonesa derivada de la Segunda Guerra Mundial. Es capturado, interrogado y torturado por las tropas japonesas. Finalmente puede escapar durante el bombardeo atómico de Hiroshima, llegando a Rusia, donde es otra vez capturado, torturado y vuelto a interrogar. Por último, vuelve a escapar cuando es deportado y viaja por Europa hasta llegar a Francia y Reino Unido, y allí se embarca hacia Estados Unidos, donde entra de manera ilegal. Finalmente llega a Canadá.
La verdad es que yo tengo que confesar que leí este libro hace muchísimos años, así como a lo mejor 25, o sea, ya hace muchos. Y lo que más recuerdo es cómo describía el cómo físicamente con un instrumento le taladraban, ¿no? En el entrecejo para abrirle esto, para abrirle el tercer ojo, ¿no? Y la verdad es que fue algo que se me quedó para siempre, vamos.
Es muy impactante porque dicen que es una operación quirúrgica realizada por los lamas.
Sí. Yo ya te digo, o sea, yo me quedé alucinada. Obviamente hay que decir que no es necesario realizar este tipo de operaciones físicas para obtener la apertura del tercer ojo, que con meditación, relajación y otro tipo de técnicas, pues se puede llegar a ello, ¿no?
Por supuesto, eso ya es un caso extremo.
Gemma, pero entonces, ¿quién es Cyril Hosking?
Pues ahí viene lo bueno, Eduardo. Tras el éxito del libro, el tibetólogo Heinrich Harrer, autor de una autobiografía también muy conocida llamada 7 años en el Tíbet, contrató los servicios de un detective privado para investigar el pasado de este autor. Los resultados de estas pesquisas fueron publicados en el periódico Daily Mail en el 58. Cyril Henry Hosking había nacido en Plainton, Devon, en 1910 y era hijo de un fontanero. Se pudo comprobar que Hosking jamás estuvo en el Tíbet y que mucho menos hablaba tibetano. En 1948 había cambiado legalmente su nombre por el de Carl Kwon Su antes de adoptar el nombre de Lhondsa Rampa. Rampa fue rastreado por la prensa británica hasta Howth en Irlanda y confrontado con el resultado de las pesquisas. Él no negó haber nacido como Cyril Hosking, pero declaró que su cuerpo se hallaba ocupado por el espíritu de Lhondsa Rampa. Él mismo cuenta que tuvo una caída o un accidente en su jardín y mientras estuvo inconsciente, se le apareció el espíritu de un monje budista, hablándole de Rampa y pidiéndole permiso para usar o poseer su cuerpo, a lo cual Hosking accedió. Él y su mujer viajaron por distintos lugares del mundo, huyendo de los repetidos ataques de la prensa británica, que le llamaban farsante y charlatán, llegando por fin a Canadá en los años 60. Lhondsa Rampa, o Cyril Hosking, como queramos llamarle, fue autor de 19 libros y murió en Calgary el 25 de enero de 1981 a los 70 años de edad.
Bueno, a ver si esta noche, Gemma, y con lo que tú has compartido en el muro de Facebook, podemos todos despertar el tercer ojo?
Ojalá, porque yo creo que a esta sociedad en general nos hace falta mucho, mucho despertar para a ver si tomamos conciencia de todo lo que está sucediendo.
Nuria, ¿tú vas a intentar esta noche despertar la glándula pineal?
Bueno, tengo que deciros que yo lo intento todas las noches, ¿eh? Porque yo antes de dormir hago mis ejercicios de relajación y bueno, cada semana pues hago mis meditaciones también para conseguir esto. A veces he conseguido algún resultado, así que yo desde aquí hay que decir a todos los despiertos que lo intenten y que todo con trabajo y dedicación se consigue.
Como dice Gema, debemos intentarlo, por lo menos intentarlo, ¿no?
Por supuesto, claro.
Gema, un tema muy bien traído esta noche.
Muchas gracias, nada, encantada de estar una vez más aquí. Y si es de ayuda para que todos podamos despertar, pues mejor todavía.
Yo quería hacer una proposición antes de cerrar el tema con Gema.
¿Cuál?
Gema nos ha hablado de Shambhala.
Sí.
Y yo creo que estaría muy bien el hablar un día de estos en el programa de las ciudades etéricas que existen en el planeta, como Shambhala.
Ah, genial. Muy bien.
Pues Gema, toma nota.
Sí, sí.
Y lo contamos o lo hablamos en otro programa.
Muy bien, encantada, sí, sí, me parece interesantísimo el tema.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa y con los temas que nos han unido esta noche.
¿Estás escuchando?
Y seguimos nuestro programa, pero antes queremos hacer ya la tercera parte de ese experimento, Nuria, que tenemos esta noche y que yo creo que está dando mucho que hablar, ¿no?
Sí, sí, bueno, están las redes sociales que arden, la verdad. Vamos a dar las terceras coordenadas.
Vale.
Apuntad.
Apuntando todo el mundo. Fíjate, se escuchan los folios, ¿eh?
Sí,
y está todo el equipo dándole la vuelta al folio, ¿eh? A ver. A ver, empecemos.
Ahí
las
vamos.
Coordenadas.
1152/3336.
Vale, en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer todo el mundo?
Bueno, en esta tercera fase, lo que hay que hacer es coger los ideogramas que han hecho antes, estas líneas o dibujos que han hecho en la primera fase, y las palabras que han escrito de la segunda fase, unirlo todo y con ese conjunto intentar dibujar algo. Ya está, solamente es eso. Una vez tengan, a lo mejor tienen un objeto, a lo mejor, no sé, les viene a la cabeza pues tres objetos, la solución que tengan, vamos a abrir ahora una especie de encuesta en nuestro grupo de Facebook desde el Despertar del Cementerio, y ahí que pongan la solución. Nosotros al final del programa vamos a decir cuál es la solución, claro, por supuesto.
Bueno, pues vamos a repetir las coordenadas, las terceras coordenadas. 11 52/3336. Y bueno, Nuria, podemos dar ya el número de teléfono, ¿no? Para que nos llamen.
Pues sí, por supuesto. Una vez los despiertos hagan esa unión de dibujos y palabras y creen, pues, con un dibujo o como quieran ellos, a lo mejor es con una descripción, y sepan ya cuál es el objeto, pues a llamar por teléfono.
Bueno, pues nos pueden llamar al 986 60 70 55. Repetimos, 986-60-70-55. Ahí van a ser muy bien atendidos por nuestros técnicos y vamos a ver qué es lo que ocurre esta noche. Pero, bueno, como antes, como hemos dicho, vamos a escuchar otra vez 2 minutos de esa maravillosa música para que todo el mundo tenga tiempo a seguir con el experimento. Ya hemos pasado esa tercera fase de nuestro experimento y vamos a decirle a todo el mundo que nos están escuchando y ahora mismo posiblemente se esté haciendo este experimento desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, Guatemala, Honduras, Irlanda, México, Perú, en España, por supuesto, en Inglaterra, en Uruguay y en Venezuela. Es 1:09 de la madrugada del sábado, día 7 de marzo, y vamos a escuchar nuestro siguiente tema. Un tema que tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo esta noche y que nos lo trae Lara Cobo, la visión remota. Buenas noches, Lara.
Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los despiertos.
Visión remota, ¿es posible llegar a ver sin desplazarse físicamente?
Sí, es posible llegar a ver sin desplazarse físicamente lugares distantes o incluso pasados. Entre 1976 y 1995, el gobierno de los Estados Unidos destinó $20 millones a la investigación paranormal, en un esfuerzo por reforzar la seguridad nacional. En plena Guerra Fría, los militares habían tenido conocimiento de los avances de la Unión Soviética en el campo de la investigación psíquica. Temiendo una posible amenaza, los estadounidenses entrenaron a militares que podrían espiar hasta los lugares más remotos, peligrosos e inexpugnables, mediante una novedosa técnica, la visión remota.
Lara, pero debemos empezar por explicar a todos qué es la visión remota.
Pues sí, efectivamente, la visión remota es un procedimiento desarrollado por parapsicólogos del Instituto de Investigación de Stanford para llegar a ver sin moverse de un local. para ver hechos que se hayan producido o se estén produciendo distantes desde el punto donde se encuentra la persona sometida a este procedimiento. Incluso se habla de poder ver acontecimientos futuros. Sería algo parecido a la proyección astral o de la consciencia a lugares remotos. Es como cualquier otra habilidad, requiere práctica para obtener resultados satisfactorios. Las técnicas de visión remota consisten en la transferencia de información desde la parte inconsciente de la mente del visualizador hacia la parte consciente, antes de que el intelecto, que es la parte creativa y analítica de la mente, distorsione la información. La información en este punto se convierte a palabras y dibujos usando únicamente un bolígrafo y folios en blanco. Durante este proceso, el visualizador permanece directamente concentrado en el objetivo. El proceso funciona tanto si el objetivo está situado en la habitación contigua como si está en el otro extremo del mundo. Este objetivo puede existir en cualquier punto del espacio-tiempo, de la misma forma que la mente existe fuera de los límites del espacio-tiempo.
¿Y cómo se desarrolló esta técnica?
Pues mira, Eduardo, la verdad es que todos los seres humanos tienen el potencial natural para recibir información detallada sobre un objetivo, usando solamente su mente. A través de la historia, solamente un número reducido de excepcionales psíquicos naturales desarrollaron su capacidad hasta el punto de poderla utilizar eficazmente con precisión y exactitud. A finales del siglo XX, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos invirtió alrededor de 20 millones de dólares en investigación sobre el funcionamiento psíquico, y entonces fue cuando descubrieron esta tecnología y, claro, su potencial sin límites. El resultado de esta investigación fue en un sistema de protocolos y un programa de entrenamiento que permitió que virtualmente cualquier persona fuera entrenada para percibir psíquicamente cualquier información. Cuando comenzaron a utilizar esta técnica, observaron que la exactitud de los entrenados con esta técnica sobrepasaba en exactitud a los más reconocidos por los psíquicos naturales. Por primera vez, un psíquico podría aprender cómo separar de forma eficaz imaginación e información real sin perder conexión con la señal del objetivo.
Lara, ¿se utilizó la visión remota como herramienta de trabajo en la CIA?
Sí, además bajo un proyecto gubernamental clasificado, se llamaba Los Videntes. El gobierno de Estados Unidos realizó misiones de espionaje psíquico en todo el mundo y recibieron apoyo al más alto nivel. En el proyecto habrían participado más de 14 laboratorios de investigación y más de 20 individuos sometidos a este procedimiento. El trabajo de estos visualizadores tenía que ser exacto y muy concreto, puesto que la información obtenida era utilizada para salvar vidas, para encontrar rehenes y para solucionar problemas complejos de seguridad de los Estados Unidos. Esto dio lugar a mejoras en las técnicas y en el entrenamiento, así como grandes avances en el perfeccionamiento de la exactitud de esta habilidad.
¿Qué técnicas de visión remota existen?
Durante el tiempo en el que las distintas agencias de inteligencia de todo el mundo han estado interesadas en utilizar las facultades paranormales para obtener información de interés militar y de defensa, se ha estado investigando mayoritariamente dos metodologías que están basadas cada una de ellas en un fenómeno paranormal distinto. Los dos fenómenos paranormales son las EEC, que son las experiencias extracorporales, que ya creo que todos más o menos les suenan, y las PES, que es la percepción extrasensorial. Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos estuvieron trabajando en las dos fenomenologías, pero su interés se centró mayoritariamente en lo que es la percepción extrasensorial. Descubrieron que todos tenemos la habilidad de percibir información de forma extrasensorial en mayor o menor grado, dependiendo de una serie de factores. Por otro lado, también estuvieron investigando sobre las experiencias extracorporales y, bueno, su utilización. Y así surgió lo que se llamó la ARV, ¿no? Que es la visión remota a distancia, que es similar en esencia a una experiencia extracorporal. Según dicen algunos, las investigaciones sobre las experiencias extracorporales no tuvieron un resultado satisfactorio, lo cual no significa que el fenómeno no exista o que no sirva para otros propósitos. Por otro lado, y aunque siendo menos popular, la RV, que es la que he comentado antes, la visión remota a distancia, sigue teniendo sus partidarios hoy en día. En el resto del mundo, Rusia, Francia, Israel, Inglaterra, se centraron más en lo que es las experiencias extracorporales y la RV. Por otra parte, también decir que la información existente sobre la preferencia de lo que es la RV por parte del gobierno de Estados Unidos permanece todavía clasificada, por lo que todos los datos conocidos sobre este menester provienen de los testimonios de los exmilitares que participaron en dichos proyectos. Y bueno, como suele suceder, cada cual pues barre para su casa.
Bueno, ya sabemos lo que es la visión remota, pero ¿cuándo se creó este proyecto, Lara?
Pues mira, Eduardo, a principios de la década de los 70, la Agencia Central de Inteligencia creó en el Instituto de Investigación de Stanford, que se llama SRI, para investigar la clarividencia controlada bajo la dirección de Russell Tarr y Harold Puthoff, bajo el nombre del proyecto SCAN, que significa escaneo por coordenadas. Miles de personas con ciertas capacidades psíquicas fueron reclutadas, ubicadas en habitaciones especiales y con el único objetivo que describiesen lo que veían en las longitudes y latitudes dadas. Bueno, durante décadas los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, así como los servicios de inteligencia de todo el mundo, se comprometieron en la búsqueda para encontrar a los agentes de inteligencia con habilidades que van mucho más allá de cualquier informante o de la tecnología más avanzada de espionaje. Un agente con la capacidad de investigar los búnkeres subterráneos del enemigo, determinar la ubicación exacta de los rehenes o incapacitar físicamente a líderes de otros países o ejércitos enteros. Todo esto estando a miles de kilómetros de distancia, usando solo sus mentes. Los esfuerzos para determinar las aplicaciones de inteligencia de las habilidades psíquicas se han centrado en la visión remota, que es una habilidad psíquica que pretendía ser usada para espiar a enemigos distantes. Edwin May fue el director del proyecto Stargate, un antiguo que bueno se llama proyecto Puerta a las Estrellas, y es un antiguo proyecto de visualización remota generado en la Guerra Fría, y fue como consecuencia del temor que tenían la Unión Soviética estuviese estableciendo un programa de guerra psíquica. Russell Tarr y Harold Puthoff fueron los directores del Gran Hermano Psíquico. Russell Tarr fue un físico y escritor que fue un pionero en el desarrollo de tecnologías láser y también fue cofundador de la investigación del Instituto de Investigación de Stanford en habilidades psíquicas durante los años 70 y 80. Y por otra parte, pues el doctor Puthoff es actualmente el director del Instituto de Estudios Avanzados en Austin, Texas, un cargo que ocupa desde hace más de 10 años. Se le considera uno de los mejores físicos teóricos en el campo de la energía del punto cero. Está graduado en la Universidad de Stanford, ha sido investigador asociado y profesor de la universidad en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, el doctor Puthoff también sirvió durante varios años como director del programa de ciencias cognitivas en el SRI. Como físico teórico y experimental, ha trabajado en las áreas de la electrodinámica fundamental, los estados cuánticos de vacío, la gravitación, la cosmología y la microelectrónica de alta potencia. Bueno, y es autor de más de 30 artículos técnicos y coautor de los libros como Fundamentos de Electrónica Cuántica, que se utiliza en numerosas universidades de todo el mundo.
Nos acabas de hablar del proyecto Stargate. ¿Cuándo se supo de él?
Pues mira, el proyecto Stargate fue dado a conocer a la opinión pública estadounidense por el programa de noticias ABC TV el 28 de noviembre del 95. Como resultado del programa, a petición del Comité de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos, la CIA le pidió que evaluaran el proyecto, que había sido heredado del Pentágono y tenía un presupuesto de 25 millones de dólares al año, para determinar si la investigación aumentaría su eficiencia y practicidad. La evaluación concluyó que, a pesar de sus logros, así como los resultados estadísticamente significativos en el laboratorio, la visión remota no había proporcionado las aplicaciones operativas fiables en la recopilación de datos de inteligencia con el propósito de la seguridad nacional. Sin embargo, el notable éxito del proyecto Stargate a finales de los 70 y principios de los 80 no puede ser pasado por alto. Los primeros éxitos se debieron en gran parte a un grupo de 6 psíquicos conocidos como los naturales. Joe M.C. Monigal, un oficial retirado de inteligencia del ejército, afirmó que abandonó el proyecto Stargate en el 84, después de recibir una distinción al mérito por proporcionar información sobre más de 150 objetivos que habían sido previamente confirmados por otras fuentes. Según el propio M.C. Monigal, el proyecto se deterioró debido a que los militares comenzaron a reclutar a cualquier persona que decía poseer capacidades psíquicas, pero era considerado uno de los mejores espías psíquicos. A principios de los años 70 tuvo una experiencia cercana a la muerte, una ECM, que le dio la capacidad de alcanzar estados telepáticos y alterar la voluntad de las personas. Dijo que la capacidad de un visor remoto depende del talento innato de cada individuo. En otras palabras, sus logros en la visión remota están limitados por la capacidad natural con la que naces. En una entrevista, M.C. Monigal dijo: es importante continuar con la creencia en las capacidades paranormales hasta que hayan sido totalmente probadas y explicadas por la ciencia. Pero la culminación del proyecto Stargate se produjo cuando los visionarios remotos fueron capaces de describir con increíble detalle la construcción de una base de misiles en secreto que no se podía ver mediante los satélites espías en órbita de la Unión Soviética. Los visores remotos pudieron dibujar bocetos con alta precisión de una grúa de grandes dimensiones que se construyó en las vías del ferrocarril, así como una gran estructura metálica abovedada. Los dibujos fueron corroborados por un avión espía U-2 y la inteligencia humana integrada en el terreno.
Lara, ¿existe un lado oscuro en el proyecto Stargate?
Pues sí, hay un lado oscuro en el proyecto Stargate, porque no se limitaba a actividades exclusivamente en el SRI. En la Universidad de Penn State, en Pensilvania, a partir del 80 y hasta el año 1992, los estudiantes fueron sometidos a experimentos no consensuados. Esto incluía haber sido drogados y sometidos a estímulos verbales mientras dormían. Los sujetos a veces recuerdan que trabajaban para las agencias federales como el FBI o el Servicio Secreto, la CIA o la Oficina Nacional de Reconocimiento, el ATF y la Interpol. Estas actividades no se limitaban a la participación federal. Las agencias estatales y locales también estuvieron implicadas en los experimentos psíquicos. Bueno, se realizaron contratos manipulados con el fin de evitar la responsabilidad penal por parte del gobierno federal. Los participantes dicen que sus calificaciones fueron destruidas y sus expedientes académicos habían sido objeto de abusos. Según los expertos, las experiencias de los participantes en los presuntos experimentos son similares a los abducidos y soldados de Vietnam, que fueron sometidos a drogas psicotrópicas que estaban destinadas a disminuir a los soldados pues la necesidad de sueño, así como la disminución de su miedo a luchar. Este programa en algún momento se ha referido como la escalera de Jacob. Supuestamente el proyecto Stargate fue cancelado oficialmente en el año 1995 debido a los recortes en el presupuesto de defensa de la administración de Bill Clinton. Sin embargo, los teóricos de la conspiración creen que las misiones fueron simplemente trasladadas a las operaciones encubiertas de las oficinas federales, presuntamente disociadas y demás agencias. Y aunque parezca que temas como la visión remota o el control mental son ciencia ficción, realmente son tecnologías utilizadas por los militares, así como las empresas de titularidad pública y, bueno, algunas cosas privadas. Aunque el espionaje masivo por parte de los Estados Unidos era un secreto a voces, la realidad es que en la actualidad se continúa practicando el espionaje psíquico. Pero claro, esto nunca será revelado al mundo. El proyecto Stargate existió realmente. Parte de los archivos fueron desclasificados. Según la CIA, el proyecto finalizó en el año 1995, pero todavía hay quien sostiene, exagentes, por ejemplo, que se sigue usando esa técnica hoy en día.
Lara, un tema muy interesante y del que podríamos estar hablando toda la noche.
Pues sí, efectivamente es muy interesante, la verdad, que sí.
¿Tú conoces el experimento del avión X-37?
No, no lo conozco.
Pues quédate aquí a nuestro lado que lo vamos a escuchar.
Atentamente me quedo escuchando.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, @ del cementerio. En Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com.
La verdad es que un tema muy interesante el que estamos tratando esta noche en nuestro experimento, al igual que los temas que están tratando nuestros compañeros y colaboradores del programa. Es que la verdad puedo presumir de equipo. Le comentaba yo a Lara si había escuchado alguna vez hablar de un vuelo. Pero tenemos aquí a nuestro compañero Raúl, que me está levantando la mano porque nos quiere hablar de uno de esos temas que enganchan a los amantes del misterio. Los pueblos abandonados. En realidad, cualquier sitio abandonado despierta en nosotros una sensación de nostalgia y emotividad. Y muchas veces inconsciente y hasta cierto punto enfermiza en algunos casos. ¿No es así, Raúl?
Pues sí, cuando visitamos alguno de estos lugares, subjetivamente nos comenzamos a hacer preguntas de cómo vivirían las gentes que moraban allí o cuál había sido la razón para que ese lugar fuese abandonado a su suerte. Porque de alguna manera parece que lo sentimos como parte de nosotros, como algo que nos podría llegar a pasar a nosotros y que inconscientemente relacionamos con algo maléfico. Nuestra imaginación empieza a volar. Y es que el espectro de una población deshabitada nos evoca la soledad de la muerte. Es como si no consiguiéramos entender por qué un lugar que rebosó de vida en algún momento de su historia pueda quedar reducido a escombros y emanando tal tristeza y desolación. Pero por encima de todo, yo creo que lo que más nos impacta es esa sensación de temor hacia lo que no conocemos. Apariciones, fantasmas, espíritus o extrañas luminarias.
Algo en los pueblos abandonados provoca que se activen ciertas piezas de nuestro cerebro, ciertos elementos que se esconden solo en lo más profundo de nosotros mismos y que emerge ante algún estímulo incontrolable que no es cotidiano en nuestro día a día.
Así es. Además, los lugares abandonados siempre han sido los elegidos para llevar a cabo diferentes actos esotéricos o ceremonias malignas en muchos casos. Y claro, eso impregna el enclave de una atmósfera terrorífica tan densa que incluso se podría cortar con un cuchillo. Y desde luego podemos sentir esa claustrofobia y pena que no sabemos muy bien de dónde nos viene, ¿verdad? Pero que ahí está. Este también es el gran misterio de la mente humana.
Bueno, se dice que muchos de estos pueblos están malditos y que se registran extraños sucesos de naturaleza desconocida. ¿Podemos tomarnos estas afirmaciones como serias o responden al morbo y a los miedos ancestrales del ser humano que tú comentabas antes?
Bueno, muchos de estos pueblos hay que decir que son catalogados como malditos en demasiadas ocasiones, haciendo un alarde de imaginación sin precedentes, ya que, bueno, la mayoría de los abandonos se deben a causas totalmente explicables y terrenales. Pero sí es cierto que en algunos de estos lugares se producen extraños sucesos que van más allá de lo conocido. Fenómenos relacionados con lo negativo, desapariciones extrañas, casos de rituales oscuros o leyenda negra. Pero bajo esta denominación de pueblos malditos también están los pueblos en los cuales se han sucedido o se suceden una gran cantidad de fenómenos paranormales que no estarían relacionados con lo negativo y oscuro, como por ejemplo el fenómeno OVNI.
Bueno, algunos de estos pueblos son ya muy conocidos, como por ejemplo Belchite u Ochate. Pero esta noche, si te parece, vamos a hablar de otros que no lo son tanto, pero que nos ponen los pelos como escarpias al conocer su pasado y su presente.
Desde luego que sí, porque aunque estén abandonados, esos lugares, Eduardo, no están vacíos. Algo ha quedado impregnado en sus construcciones y en los esqueletos de sus edificaciones, como voces e imágenes de otro tiempo proyectadas repetidamente, como capítulos trágicos de dolor y sufrimiento que nos intimidan y provocan que se activen nuestros instintos más básicos y, bueno, que eclosionen nuestros miedos más ancestrales y recónditos.
Bueno, en primer lugar nos vas a hablar de un lugar, Humberstone.
Pues sí, el pueblo de Humberstone y los fantasmas de las salitreras. Este pueblo, Humberstone, fue uno de los cientos de pueblos construidos en torno a las salitreras de uno de los lugares más áridos y secos del planeta, el desierto de Atacama, al norte de Chile. Bueno, estoy seguro que muchas personas todavía recordarán hoy en día, quizás, aquellos carteles publicitarios que rezaban algo así como «Abonen con nitrato de Chile, magnífico fertilizante único y natural». Unos carteles que se colocaban en la entrada de algunos pueblos, hechos con unos azulejos amarillos que intentaban persuadir a los agricultores para que enriqueciesen sus cultivos con aquel producto. ¿Tú recuerdas, Eduardo, alguno de estos carteles?
Pues yo ahora mismo no.
Bueno, yo personalmente tampoco.
Posiblemente los haya visto, ¿eh? A lo mejor, pero no recuerdo nada.
Es posible. Bueno, pues precisamente eso es a lo que se dedicaban las gentes de aquel pueblo de Humberstone, a extraer el nitrato de sodio de uno de los lugares más mortíferos de la Tierra. Estas salitreras estaban bajo el control de unas pocas empresas multinacionales, como pasa siempre, por lo que el dinero, bueno, nos imaginamos que correría poco menos que a raudales. Claro, eso sí, siempre en los bolsillos de los patrones, porque los trabajadores vivían en unas condiciones francamente infrahumanas. Imagínate, las enfermedades pulmonares a causa de los gases y los vapores de los procesos de extracción, pues hacían verdaderos estragos en aquellas pobres gentes. Además, se empleaba un sistema de pago para los trabajadores que consistía en darles una serie de fichas que utilizaban a modo de dinero para que las pudiesen gastar a su vez en las tiendas de los señoritos ingleses, que también eran los dueños de las salinas porque tenían el monopolio comercial en todo el pueblo. Al final, Eduardo, todo se lo había que comprar al patrón y todo quedaba en casa. Fíjate qué sistema totalmente injusto y miserable, porque estamos hablando de esclavitud en pleno siglo XX. Pobre gente.
Pobre gente, Raúl. Como tú dices, pobre gente. Bueno, Raúl, pero desde el mismo modo que ocurrió en otros pueblos, a Humberstone también le llegó el trágico fin, ¿verdad? Uh-huh. Los nuevos tiempos acabaron por provocar que este pueblo sucumbiese al paso del tiempo.
Pues sí, con la modernidad y la invención de los fertilizantes sintéticos, pues irremediablemente Humberstone dejó de ser rentable. El trabajo comenzó a escasear y se produjeron entonces episodios de verdadera violencia y barbarie contra los trabajadores que, bueno, por aquel entonces empezaban a protestar ya por la situación insostenible que padecían. Las masacres horribles de trabajadores se convirtieron en una tónica general en aquellos años. En algunos casos, más de 2.000 personas fueron asesinadas a tiros por el ejército chileno, que acabó de forma tajante y criminal con aquella pobre gente que, bueno, solo pedía limosnas para poder comer y para poder vestirse. Pero, lamentablemente, como tú decías, al final, las arenas del desierto acabaron por tragarse el pueblo casi por completo, al igual que se habían tragado los cadáveres de cientos de trabajadores que dieron en un principio su vida por el patrón y finalmente la entregaron por su libertad y por su único medio de existencia.
Raúl, a día de hoy, en Humberstone, no son pocos los testigos que afirman haber visto apariciones fantasmales y haber escuchado extrañas voces.
Así es, e incluso se han podido registrar en grabaciones varias de estas psicofonías en las cuales se pueden oír lo que parecen disparos y gritos de personas. Incluso se puede escuchar la voz de un hombre que parece decir «no os acerquéis».
La 1:36 de la madrugada, Raúl, y vamos a hablar de otro pueblo abandonado, La Musara.
Así es, La Musara es muy probablemente uno de los lugares más misteriosos de toda Cataluña. Este tétrico lugar cuenta con toda una serie de acontecimientos oscuros, pero en este caso no hablamos de leyendas urbanas, donde casi nunca aparece el testigo de primera mano. Porque en La Musara se dan, como decía, una serie de fenómenos extraños de naturaleza desconocida totalmente constatables. Uno de ellos estaría relacionado con una espesa niebla que podría dar lugar a la creación de espacios temporales perdidos.
Bueno, existen casos verdaderamente curiosos y escritos, además con nombre y apellidos, como el caso de un excursionista que se adentró en las entrañas del pueblo y desapareció sin dejar ni rastro. Y sin que a día de hoy se conozca el paradero de esa persona, ni se tenga ninguna pista al respecto.
Pues sí, las últimas pistas que se tienen de este hombre, de este excursionista, pues se pierden una tarde lluviosa y desapacible, precisamente a las puertas de este pueblo, a las puertas de La Musara. Y es que esta extraña niebla parece ser que ha causado desorientación en gran número de personas. Algunos han manifestado que tras estar unos minutos en el pueblo han descubierto que en realidad habían pasado horas sin darse cuenta. ¿Qué había pasado con estas personas, Eduardo? ¿Pudo ser un episodio de tiempo perdido perfectamente explicable por la psicología? Y además, ¿durante esas horas se fueron a algún lugar o estuvieron deambulando como almas en pena por las calles de La Musara? La verdad es que este pueblo es en sí todo un escenario de fenómenos inexplicables que alberga en sus tablas todo un tipo de representaciones interpretadas por un elenco de actores, bueno, que muy pocos han podido ver, pero que desde luego muchos sí han podido escuchar y sentir.
Ahí quería llegar yo, Raúl, porque parece que en el cementerio del pueblo suceden unas cosas completamente asombrosas, sonidos de ultratumba e incluso fenómenos paranormales que afectan de algún modo a la salud de los que lo parecen, ¿no?
Así es, como decías, en el cementerio del pueblo, por ejemplo, se registran anomalías en los aparatos electrónicos, se oyen sonidos extraños que nadie sabe de dónde provienen, y las grabadoras recogen además psicofonías muy recurrentes. Además, se han podido medir anomalías magnéticas que se desplazan de un lugar a otro y que provocan, en palabras de quien lo ha sufrido, fuertes mareos y un malestar muy poco casual.
La Musara es sin duda un foco de fenómenos extraños e inexplicables. Incluso los amantes de la ufología pueden encontrar aquí casos relacionados con el fenómeno ovni, ¿no, Raúl?
Pues sí, parece que se han visto luces extrañas sobre los cielos del pueblo. Pero incluso hay testigos que aseguran haberse encontrado cara a cara con seres humanoides que parecían provenir de otro mundo. De hecho, muchos investigadores han apuntado la posibilidad de que nos encontremos ante una puerta dimensional, una especie de portal de conexión con otras realidades, como si algo impulsara a estos seres intergalácticos a visitar este lugar.
Pero si hay un pueblo que estremece de verdad, ese es Marmellar, en la comunidad catalana, un pueblo lleno de leyendas, pero no por las causas de su abandono, sino por las tragedias que sucedieron después, ¿no? Un pueblo refugio de los crímenes horrendos.
Sí, desde luego. Marmellar es un pueblo situado a espaldas de las montañas mágicas de Montserrat, en la comarca tarraconense del Baix Penedès. Y bueno, ha sido bautizado por algunos como el pueblo de los crímenes rituales, ya que varias mujeres han sido asesinadas allí. Y además, uno de estos asesinatos parece ser que ha tenido connotaciones ritualísticas o supuestamente respondió a algún tipo de ritual demoníaco.
Raúl, tenemos que remontarnos al año 1993, a las ruinas de Marmellar y una noche en la que sucedió algo espantoso que nunca pudo ser resuelto, ¿verdad?
Pues sí, todo comienza en el año 1993 cuando una chica joven es llevada hasta este lugar No se sabe si por voluntad propia o si fue secuestrada. No se sabe si la chica accedió a ir por su propio deseo o no. El caso es que allí se cometería un brutal crimen contra ella porque fue violada, asesinada y quemada en una de las casas derruidas del pueblo. Y posteriormente la dejaron en uno de los nichos del cementerio. Pocos días después, el cuerpo de la chica fue encontrado por una pareja de cazadores que pasaron por allí. Y, según fuentes policiales, al parecer, en el lugar del asesinato y junto al cadáver, aparecieron restos que podrían evidenciar, pues, la realización de algún rito de corte maligno o satánico.
La verdad es que este caso bien podría pasar por leyenda urbana o como una simple anécdota si no hubiera informes policiales que lo avalan, ¿no?
Por supuesto, pero es que, fíjate, años después, el 14 de febrero de 1996, otra joven de la zona, Ana María Barba, de 19 años, pues es secuestrada en una gasolinera en la que trabajaba y asesinada en la Atalaya, una promoción urbanística que nunca se llegó a terminar y quedó totalmente abandonada. Eso sí, esta vez sin rituales malignos de por medio, pero a partir de este segundo crimen, Eduardo, pues la leyenda de Pueblo Maldito pesa sobre este lugar. Un lugar donde la leyenda tan recurrente de los perros vampiros es tan real que incluso en el escudo de este ayuntamiento sale representado uno de estos chupasangres.
¿Quién sabe si la leyenda del chupacabras no proviene precisamente de estos animales mitológicos o totalmente reales? ¿Quién sabe si la razón del abandono de este pueblo fueron los ataques del chupasangres o fue el periodo de la amortización, como se dice?
Bueno, pues no lo sabemos. En todo caso, la verdad es que aparentemente Marmellar es un hervidero de manifestaciones extrañas. La leyenda habla de animales fantasmales, desapariciones extrañas y psicofonías inteligentes. Vamos, todo un elenco inquietante de fenómenos paranormales que nadie, a día de hoy, es capaz de explicar.
Bueno, la verdad es que podríamos estar hablando toda la noche de diferentes pueblos, Raúl, pueblos malditos, pueblos abandonados por diferentes motivos. ¿Y qué podemos decir, no? Jafra, por ejemplo, que lo iba a contar yo, pero lo vas a contar tú en dos minutos que nos quedan para dar paso al final de ese gran experimento que estamos haciendo esta noche.
Bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Lamentablemente, solo en el norte de la península ibérica existen más de 3.000 pueblos abandonados. Y muchos de ellos están considerados como malditos. Este es el caso de Jafra, pero bueno, tenemos el caso de Trasmoz o el caso de Vila de Lops. Quizás, si te parece, en otra ocasión podamos contar algo sobre estos y otros pueblos fantasma.
Pues Raúl, muy bien traído el tema en una noche en la que tela telita.
Pues vamos a continuar con ese interesante experimento.
A ver qué es lo que ocurre esta noche. Ya a deciros a todos qué es lo que había en esa caja, que por cierto, Nuria, a mí no me quisiste decir nada, ni siquiera por teléfono hace un rato que te estaba llamando.
Nada. Aquí solamente sé yo lo que hay dentro de la caja.
Bueno, ¿y qué dicen los despiertos? ¿Hay algún resultado ya por ahí?
Bueno, pues resultados hay muchísimos. Ahora mismo acabo de publicar lo que es una imagen de la caja, cerrada todavía,
sí.
para ir dando poquito a poquito pistas a los despiertos. ¿Quieres que te comente las opiniones de cada uno de ellos?
Claro, a ver, es que para eso estamos, ¿no? Para que nos vayas... a ver qué
pues
hay por ahí.
Pues vamos a ello. Hay mucha gente que lo que ha visto es un peluche blanco.
Sí.
Después hay gente que ha visto una piedra negra o un vaso de agua.
Sí.
Hay gente que directamente dice que no lo sabe. Uh-huh. O sea, que no se han definido por ninguna. Y después hay gente también que dicen, pues, bosques o un paisaje.
O sea, que
también hay gente que decía que podía ser una campana, una campanilla.
Sí.
O sea que hay diferentes...
Hay para todos los gustos, ¿no?
Sí, 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 hay diversidad. Uh-huh.
Yo es que te voy a contar una cosa. Bueno, sí. Tú lo sabes, pero los despiertos no lo saben. Está aquí todo el equipo haciendo el experimento, todo sí. El mundo con sus apuntes en la mesita. Sí. Y yo le pregunto a Marita, en este caso, que no me quería decir, mira, me acerqué a ella hace un segundo, hago así, me asomo,
¿sí?
Y me tapa el folio y me dice, ¿qué miras? o sea, me lo tapaba. Marita, ¿qué es lo que tú tenías ahí? Porque yo no sé lo que tiene, pero a mí me decía, ay, como salga me da miedo.
Yo, a ver, bueno, lo puse ahí en el grupo, lo he puesto como opción, ¿lo digo?
Sí, claro.
Sí, pues...
Lo dice, ¿no, Nuria?
Sí, sí.
Sí.
Claro.
Pues he visto una piedra negra o un vaso de agua.
Vale. ¿Y por qué?
¿Por qué viste eso? Pues porque en la primera fase, pues los números, las coordenadas, me han llevado al agua, al mar, a las olas. Uh-huh. En la segunda, con las coordenadas, me llevó a un sitio cerrado, con miedo, tristeza, bienestar, algo fuerte, negro, duro, como una piedra. Y el último, uní todo eso y me dio la conclusión de esa piedra negra, de ese vaso de agua.
Nuria,
¿sí?
Vas a alucinar. Uh-huh. Mira, Raúl ahora mismo está echando las manos a la cabeza. Estoy yo alucinando también porque está haciéndome gesto. Yo no sé si es que pusisteis lo mismo.
A ver, es que yo estoy totalmente asombrado. Primero porque me estoy dando cuenta de ciertas coincidencias. Es decir, uh-huh. Hay ciertas coincidencias entre lo que nos estaba contando Nuria y lo que nos empezó a contar Marita. Vamos a ver, yo he intentado concentrarme y embuirme de la atmósfera del experimento porque me parece realmente interesante, de verdad. Y bueno, he intentado guiarme por la música y por la secuencia de números. Y bueno, me han salido en la segunda secuencia una serie de dibujos oscilantes y progresivos que yo todavía no consigo entender, pero es que me han salido las ondas del mar, me han salido unas escaleras como elemento sí. diferencial, ¿no? Una especie de escaleras, pero es que me ha salido una correlación de piedras, ¿eh? Y es que además yo quiero decir cuál es mi resultado.
Dilo.
Porque mi resultado es algo que es muy resistente y yo, claro, yo lo clarifico pues como, vamos a ver, que no tiene por qué tener que ver, pero es una cuerda o un trozo de cuerda o la foto de un paisaje. El tema es que para llegar a esta conclusión, el análisis mental casi ha sido el mismo que el de Marita.
Nuria, estoy viendo ahora mismo los dos dibujos y son exactamente igual. Te lo juro, son exactamente iguales. No, sácale una foto a Marita y compártela en el muro de Facebook.
Aparte es que ni lo vimos porque tenemos en el medio una... Bueno, os comento, ¿no?
Marita está que
yo
corre.
Estoy que no me lo puedo creer. O sea, al principio realmente, bueno, me entregué al experimento, ¿no? Me apareció uh-huh. una idea extraordinaria y obviamente el resultado es fundamental, pero no me llegué a creer esto. Pues y os voy a hacer una foto para que
saca
veáis.
La foto de los dos resultados. Nuria.
¿Sí?
Bueno, te iba a decir tú qué habrás puesto, ¿no? ¿Qué has puesto? Pero ¿el resto del equipo te han dicho lo que han puesto? Como por ejemplo Lara, que estaba
pues
haciéndolo,
sí,
¿no?
Mira, tanto Lara como Gemma
¿sí?
creen que es un peluche blanco.
Pero coinciden las dos, no me lo puedo creer.
Sí, sí, wow. sí, sí. Han votado las
bueno,
dos por lo mismo.
Entonces el único que pensó diferente soy yo.
Bueno, pues dinos cuál es tu solución.
Bueno, pues mi solución, y dentro de lo que yo pude concentrarme, claro, mientras estoy haciendo el programa, yo creo que es una fotografía de una luna o un sol, de algún astro. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. Uh-huh. Y yo creo que podríamos dar el resultado, pero antes poner una cuñita. Y después vamos a hablar del resultado, ¿te parece, Nuria? Porque esto está interesantísimo.
Vale, hay que tener en cuenta que solamente con que llegue a un resultado, aunque no sea exacto, pero parecido, ya sería mucho, ¿eh?
Claro, es que eso ya sería suficiente. Y además, sí, sí. Mira, yo doy fe, ¿vale? Yo soy aquí el notario que dos personas en ningún momento... se vieron, porque Marita ni siquiera me dejaba verlo a mí, ¿vale? Uh-huh. Y es que ahora, cuando veo la cara de Raúl, y ahora Marita, que se sube por las paredes, uh-huh. O sea, es que, sí, es que los presan
curioso,
ya.
Curioso.
Es muy curioso que las dos personas que están aquí hayan visto eso. Vamos uh-huh. a escuchar una cuña y continuamos cuando es la 1:51 de la madrugada del sábado.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, @ del cementerio. En Google Plus, estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com.
Nuria, yo ya te dije lo que yo había pensado, pero yo creo que ahora mismo todos los despiertos en cualquier lugar del mundo, todos los que hayan hecho el experimento, que por cierto es un experimento que pueden hacer con otras personas, ¿vale?
Claro.
Que esto lo hemos hecho nosotros esta noche en directo, pero esto sirve para que incluso escuchando el podcast jueguen con otras personas, ¿vale?
Por ¿no? supuesto, así es.
Uh-huh. Bueno, pues una vez dicho esto, a ver, ¿qué es lo que tenía Nuria en la caja?
Bueno,
y no
pues...
no me asustes a mí, ¿eh?
No.
No, vale, mejor.
Es muy curioso porque hay, a ver, dos y, bueno, tres también. Tres personas que se han acercado bastante, ¿eh?
A ver, mira... Despiertos, Nuria nos quiere tener en vilo hasta el último segundo, ¿eh? Dice, se acercaron
mira,
bastante.
Mira. Tengo que decir que nuestra compañera Marita
sí.
y nuestro compañero Raúl
sí.
se han acercado bastante.
Bastante.
Y María Toro también se ha acercado bastante porque también ha votado.
Uh-huh.
Porque lo que hay en la caja... Es un colgante de piedra. No es negra, es turquesa, pero es una piedra.
O sea, es una piedra.
Sí, es de color azul, azul mar.
¿Mm? O sea, agua.
Sí.
Que son las olas que ellos tienen.
Es un objeto redondo que podría... No. Porque tú veías estoy como mirando una especie
en el dibujo,
de sol.
Sí, estoy mirando en el dibujo de Marita
lo colgué,
que tiene algo redondo. Bueno, yo lo estoy viendo en persona, ¿no? Que tiene algo
ya podéis
redondo.
Ver la imagen del objeto en el grupo de Facebook.
Bueno, pues ahora todos despiertos a mirar el dibujo en nuestra página, en nuestro grupo de Facebook, DDC, El Despertar del Cementerio, en nuestro grupo oficial, que tenemos que decir que hay por ahí alguno que nos comentaron que no... Mucha gente nos dice, oye, que entre en uno, pero no sois vosotros.
Exacto.
Vale, entonces que entren en nuestro grupo oficial, donde tenemos el logo. Y si no, pues... que nos busquen ahí en nuestra página web www.eldespertardelcementerio.com y ahí ya tienen el enlace para poder entrar en nuestro muro de Facebook. Nuria.
¿Sí?
Eres una crack. Sí, sí, sí.
No, los cracks son Marita, María y Raúl.
Pues sí, es que yo creo que eran los más ingenuos, pensándolo así, los más incrédulos, ¿no, Raúl? O sea... Yo le pregunté a Raúl, oye, Raúl, ¿tú sabes de qué se trata este experimento? Y dice, pues no, pero lo voy a hacer. Y se pone a hacerlo, ¿y ahora qué pasa?
Bueno, además con seriedad, ¿no? O sea, es verdaderamente emocionante. Claro. Porque, claro, me he metido ahí en esta atmósfera y tal, y ahora, claro, me doy cuenta de que bueno, hasta cierto punto pues estaba ahí la respuesta. A mí lo que me encantaría saber es quizás el método. No tanto como el método, sino ¿por qué sucede esto? ¿Es que hay alguna especie de conexión psíquica entre nosotros o entre las personas que estábamos haciendo esto?
Pues posiblemente, ¿no, Nuria?
Sí, por supuesto. Por supuesto que es una conexión. Yo, como emisor, pongo una energía en esas coordenadas y vosotros, como receptores, al tener esas coordenadas, absorbéis esa energía y la traducís bien con dibujos, bien con palabras, como sea, y la plasmáis en el papel.
Total, que ya para finalizar este experimento, para poner el punto de final al programa, tenemos que hacernos todos esta noche una pregunta respecto a un tema que hemos hablado esta noche. ¿Existe la visión remota? ¿Sí o no? Pues lo dejamos en manos de todos los que nos han escuchado esta noche, Nuria.
Por supuesto.
Yo creo que el ejemplo ya se ha puesto, ¿no? Seguiremos.
Hombre, existir existió, porque fue algo que se, vamos, como hemos escuchado a Lara, es algo que
sí,
que
pero
se utilizó además con fines militares.
Claro, pero sabes que hay personas que todavía no se lo creen, y esta noche lo hemos hecho en directo, personas, a ver, por primera vez, ¿no? Hacerlo así.
Ay, hay una película además que quería recomendar a los despiertos sobre la visión remota, que ahora mismo no recuerdo el título. A ver si alguien de los que está en Facebook se acuerda y la pone, porque es que no me acuerdo ahora mismo el título, pero es una película muy buena que trata sobre la visión remota.
Bueno, pues dejamos eso ahí y vamos ya a despedir el programa de esta noche, en el que yo me lo he pasado muy bien y me imagino que todos también lo habéis pasado muy bien. Bueno, y así nos acercamos al final de un programa en el que hemos querido compartir con todos vosotros una parte de nuestro experimento. Una parte, digamos, de un experimento que muchas veces Nuria me ha propuesto y yo decía, bueno, a ver, ya lo haremos, pero no me arrepiento de que esta noche nos hayamos decidido por hacerlo y por compartirlo con todos vosotros. Nos quedan apenas 2 minutos para terminar el programa y a pesar de que tenía pensado hacer otra cosa, pues no me queda nada más que darle las buenas noches a mi compañero Raúl, todavía sorprendido.
Muy buenas noches, es verdad, para mí ha sido todo una revelación.
Buenas noches, Marita.
Buenas noches, Eduardo, buenas noches a todos y también muy asombrada del resultado.
Nuestros técnicos de sonido que todavía tienen la boca abierta, Adrián Piñeiro y Fito Pérez, que todavía están. Adrián también levantaba la mano. Y Nuria, tenemos que despedir este programa, pero me gustaría despedirlo de una manera fuerte, de una manera potente, dejándole a todos eso. ¿Existe la visión remota? ¿Existe una conexión entre todos los seres humanos?
Yo estoy convencidísima de que sí. Es más, yo desde ya propongo que volvamos a repetir el experimento dentro de unos cuantos programas.
Yo lo haría, O sea, es algo que me, la verdad es que me sorprendió mucho el resultado,
Y yo porque creo, esto es como yo todo, creo que hay a que todos. Cuanto más se ejercita, mejor.
Así que, bueno, Nuria, voy a hacer una cosa. En estos segundos que nos quedan, vamos a hacer el principio del programa y lo vamos a adaptar a un final con fuerza, a ver cómo queda, ¿vale? Y que después todos lo escuchen, el principio, el final en el podcast, y a ver qué pasa. Bueno, y así llegamos a un nuevo final que dará comienzo a pocos días, a un nuevo inicio en pocos días. Y es que es la serpiente que se muerde la cola, porque no existe un principio sin final, ni final que nos lleve a un principio. Parece complicado, pero no lo es. Siempre que en la vida comenzamos algo nuevo, sabemos que tarde o temprano llegará a su fin, pero eso intentamos obviarlo, luchamos desesperadamente para prolongarlo. Pero ojo, cuando esto llega a su fin, no significa que todo se haya acabado y que hayamos fracasado, pues ese fin nos abre un nuevo camino al que yo le llamo comienzo. La verdad es que me lío bastante y espero que lo hayáis entendido. La vida es como un juego de azar. Nosotros somos las fichas y a saber quién es el que las mueve. Aunque en este caso, nosotros también tenemos la opción de elegir cada uno de nuestros movimientos. Todos los días llego a mi trabajo y veo a un montón de personas luchando por hacer la mejor jugada. Y aunque ellos no se dan cuenta, los observo. Y veo en ellos el poder del ser humano, el espíritu de lucha y la capacidad de sufrimiento. Veo que al fin y al cabo todos estamos hechos de lo mismo y que nuestros objetivos en la vida no son tan diferentes. Sobrevivir a un mundo lleno de caminos que transcurren en diferentes direcciones, algunos llenos de baches, de nubes oscuras o de tormentas. Y es ahí donde me quiero detener, en esas tormentas que a veces asolan nuestras vidas para resaltar lo importante que es vivir, soñar y marcarse un objetivo, y comenzar ese camino sin mirar atrás, sin pensar en su final, un final que os llevará a un nuevo principio. Y no es un fracaso, es un paso más hacia la sabiduría que nos da la vida. Y es que, queridos amigos, queridos despiertos, este es el camino que yo he elegido, y sin pensar en su final, seguiremos juntos caminando, acompañados de miles de personas que cada noche creen como nosotros que juntos podemos despertar del cementerio.